pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Pasearte, una semana más. Y aquí estoy yo hablando con mi amiga Juana Lloret, que está a mi lado.
Hola, muy buenos días.
Y Esperanza Martínez, que les habla. Sari, por supuesto, que está ahí detrás del cristal, controlándolo todo. Y vamos a escuchar una música de Stefan Pompon, Pompunak, creo que se llama. No sé si lo digo bien o no, pero muy agradable.
Es, bueno, una música que...
Ah, muy agradable, sí.
Que nos gusta.
Y la vamos a dejar luego ahí para...
Sobre y seguramente ella, ustedes también, ¿eh?
Venga.
Sí. Sobre ella estaremos nosotras luego hablando, que no callamos, ¿eh?
No, no.
Pero decimos cosas interesantes.
Venga.
Vamos a oírla.
Me quedaría escuchándola, pero es limpísima, una voz preciosa. Pero tenemos tantas cosas que contar. Además,
sí.
Esta semana es ya la semana...
Sí, le dijimos la semana pasada que íbamos a ver una exposición interesante y hemos cumplido, ¿eh?
Sí, la hemos visto.
Hemos ido al Moving las dos y hemos visto la fotografía de Agustín Centelles Ossó, que nos ha parecido una maravilla.
Sí, la verdad es que es interesante verla. Y bueno, hay tres, fíjate, de ese programa que tiene el Moving de fotográfica de este año, del 2017, que son 7 exposiciones organizadas por el Moving en distintos puntos de Valencia, 3 en el propio Moving que están en este momento allí, una en la librería Reilowski, que la comentamos también, pero la librería, pero la exposición creo que es dentro de este programa de fotográfica 2017. Otras dos en la Agrupación Fotográfica Valenciana, que he mirado su dirección por si alguno quiere ir, porque tiene muchas actividades también. Y bueno, los que sean aficionados, está en el Carrer de la Beata, número 8, y tiene un teléfono 963-51-25-20. Otras exposiciones en la Biblioteca Pública de Valencia y otra más en el Centro del Carmen, pues en todo... Está Valencia en pura fotografía, vamos. Podemos hacer un buen pasearte a base de fotografías y no nos lo acabamos. Así que vamos a elegir las que hemos visto en primer lugar para comentarlas
Moving,
un poco.
Sí.
Pues en el Moving yo he visto las tres que hay. La de Cosoy, que está en la planta baja, la de Parpalló. La de Parpalló, la verdad es que está interesante. ¿Tú te has leído algo de este señor, de Agustín Centelles Ossó? Porque tuvo una vida también un poquito pues complicada, como en ese momento.
Pues mira, he traído aquí un extracto un poco de lo que tiene la exposición y de lo que dice. Nació en Valencia en el año 1909, en el Grao precisamente.
Pues sí.
Bien pequeño, se marchó con su familia a Barcelona, que fueron a trabajar, y allí hizo toda su vida de profesional y murió allí en 1985. La fotografía de prensa fue su pasión, ocupación a la que se entregó desde que comenzó a trabajar para el reportero gráfico José Badosa, a principios del año 1927, hasta el inicio de su exilio en Francia en 1939. Siendo muy joven, esto me gusta a mí, su interés por el cine fue lo que le llevó a la fotografía.
Ah, sí,
veía las películas en el cine de barrio y lo que realmente le fascinaba no era la trama de la película, sino los encuadres, los detalles técnicos, las luces. Oye, es que desde el principio te tiene que gustar una cosa y entonces vas viendo ese punto de vista.
Sí.
Porque yo veo una película y sinceramente a mí me encanta la trama y cómo está llevada, pero no se me ocurre pensar que si el enfoque ha sido por un lado o por otro, ¿eh?
Sí que se te ocurre, ahora que eres una experta.
Bueno, ahora todavía, pero
ahora que eres una experta,
hace años ni se me hubiera ocurrido.
Dices, fíjate qué encuadre más interesante, qué perspectiva, qué detalles ha resaltado, que sí, que que los objetos hablan a veces más que el propio guión en algunos momentos.
Bueno, sigo con Centelles.
Sigue, sigue, que te he interrumpido
Sí, en abril de 1934 consiguió comprar una cámara Leica, que fue el aliciente para desarrollar el tipo de fotografía que quería, pues dándole rapidez y movilidad a la realización de tomas, y así dejándose o alejándose de las pesadas e incómodas cámaras de placas. Y es verdad, aquellas cámaras eran pesadísimas, pon placa, quita placa.
Se ve que estas podían hacer hasta tres instantáneas seguidas, o tres fotografías seguidas. Y me llamó la atención también leyendo esto, porque claro, no te lo planteas. ¿Cómo fue ese mundo desarrollándose? Por ejemplo, cuando hacían fotografías de un partido de fútbol, tenían que esperar a que un flash... les diera la posibilidad de hacer la fotografía a todos a la vez. Había que estar ahí, pero en ese momento.
Y todo tiene su, todo su tiene momento y su paso y su desarrollo.
Me parece interesante también conocer estas cosas.
Bueno, pues Centelles, el 19 de julio de 1936, se lanzó a las calles de Barcelona para cubrir la información del levantamiento militar. Se puede decir que es un precursor del fotoperiodismo, ¿eh?
Sí, lo han puesto como de los primeros de Europa, o sí. Lo han comparado con Capa.
Bueno, sí. En la calle de la Diputación, en Barcelona, realizó una de sus fotografías más emblemáticas, que son unos guardias de asalto disparando tras una barricada formada por los caballos muertos que arrastraban una pieza de artillería.
Sí, la verdad,
esa fotografía es impresionante. Además, de esa fotografía hay dos o tres. Una donde se ve efectivamente esta barricada y otra donde se ve la fotografía entera, que hay al lado de estos guardias disparando, sí, un señor con una pistola también disparando, sí. Que eso a mí me impactó,
Y a mí me impactó también los niños que jugaban a fusilarse. Eso también me dejó, claro,
tengo
los
que
niños
decir que el
hacen
tema,
lo que ven.
El tema,
es durísimo.
Evidentemente fue el que se le ocurrió salir a las calles cuando el levantamiento y realizar todo el reportaje fotográfico que hizo, y luego más tarde en el campo de concentración en Francia también siguió haciendo fotografía. Fue un visionario, como si dijéramos, pero el tema es durísimo.
No, sí.
Durísimo.
Hombre, la verdad es que no tendríamos imágenes de esos años si no hubiera habido gente como él.
Efectivamente. Bueno, pues esta imagen de la barricada formada por los caballos muertos se convirtió en uno de los iconos de la fotografía de prensa de la Guerra Civil Española. Está por todas, casi todas las revistas, En febrero de 1939, con una enorme maleta cargada a la espalda, en la que llevaba más de 4.000 negativos y su Leica en la mano, pasó a Francia camino del exilio. Y en 1944, antes de regresar clandestinamente a Barcelona, dejó su maleta en manos de una familia francesa que la guardó durante casi 36 años.
La verdad es que
tiene mérito eso,
cumplieron, No abrieron la maleta ni le tocaron nada, lo dejaron tal cual. Y luego él volvió a recuperarla.
Claro, en 1976 viajó a Francia con el objetivo de recuperarla, pues en ella guardaba su trabajo como reportero gráfico independiente de tres épocas. El periodo republicano, que fue del 31 al 36, los 30 meses de la Guerra Civil, del 36 al 39, y los primeros años del exilio en Francia, del 39 al 44.
Sí.
Y ahí se dedicó ya a ordenar todo lo negativo, a revelar,
revelarlo y ordenárselo todo antes de
ya empezó a hacer libros, sí, efectivamente.
Oye, a mí me ha llamado la atención también de este señor. Después, cuando recuperó la maleta y bueno, cuando falleció el padre también, pues que le dieron, por cierto, fue el segundo fotógrafo al que el Ministerio de Cultura le dio un premio en Artes Plásticas.
Vino a Valencia.
¿Y sí?
Fue cuando le dieron un
cuando
premio.
Se lo dieron. Y es el segundo fotógrafo. Y luego que los hijos vendieron el archivo de las fotografías y que se lo vendieron al Ministerio
de Cultura.
De Cultura, porque también habían tenido ofertas de la Generalitat, pero habían sido menos valiosas, pero económicamente, pero no, es que ellos querían que se quedase en el archivo de Salamanca
y
que fuese
porque, sí, tendría más difusión,
más difusión y estaría más a disposición de más gente, ¿no? Y la Generalitat lo quería como patrimonio catalán, pero bueno, en este caso pues lo vendieron al Ministerio de Cultura y ahí están las 4.000, porque todo lo que quedó en su casa, que aún quedó más, Luego desapareció, claro. Cuando él se fue, pues aquello pues,
sí,
se deshizo como tantas casas del mundo y se han perdido muchas cosas. Salvo esas cosas curiosas que nos hemos contado otra vez, como el año pasado cuando aparecieron aquellos cristales en un desván envueltos y eran de la Primera Guerra Mundial. Que esas cosas suelen pasar también. Es extraño, pero pasan.
Pues sí que pasan. Pues yo les recomiendo que vean esta exposición, que vayan tranquilamente viendo los cartelitos, que algunas veces cuesta un poco de trabajo porque están un poco abajo, pero claro, hay tanta fotografía que en algún sitio lo tienen que poner, evidentemente. Que es una fotografía en blanco y negro, interesante por el documento gráfico del momento histórico y por el enfoque y los planos que saca, ¿eh?
Sí.
A mí hay una de las fotografías que es la familia Galindo Oliva de Tardienda, en Huesca, que se dirige a Senés de Alcubierre en busca de refugio. Madre mía, me impresiona. La abuela, la madre, todos los niños ahí desperdigados.
Con un atillo de esos de cuadritos que aún tengo yo, también de casa de mi madre, de ese tipo de atillos que se hacían. Ellos ahí caminando. Y estuvo mucho en el frente de Aragón también, que fue de lo más duro que hubo en España. También. Y ahí el aspecto de la gente. Es un documento de la vida que se llevaba. Ahí está un soldado delante del cartelito, ¿no? De Teruel.
Bueno, y luego los campos de concentración, las letrinas que tienen.
Tremendo, eso es tremendo. Porque
la entrada a los campos.
Fíjate que tú lo imaginas, pero cuando lo ves dices, si tienes que vivir en estas condiciones.
Sí.
Esto es
humillante, duro y humillante.
Es humillante, pero claro, la necesidad es verdad, física es...
Una boda también de una pareja en plena guerra, con todos con los brazos, los puños en alto. Sí. Me ha impresionado, ¿eh?
Sí.
Y una de las fotografías también que me ha gustado muchísimo y que precisamente sale en casi todos los reportajes de Centelles es que un guerrero, iba a decir, no, un soldado que va a la guerra y la mujer y el niño lo despiden.
Ay, sí.
Ese trío,
qué duro,
bonito.
Qué
bonito, pero duro, ¿eh?
Duro.
Sí. Bueno, la fotografía de Centelles nos ha gustado muchísimo.
La recomendamos.
Va a estar poco tiempo. Esta semana es una semana especial porque es la semana de los museos.
Sí.
Hay un folclore en todos los museos, de actividades que no se lo pueden perder. Hay de todo. Visitas guiadas, música, de todo. Así que ahora vamos a hacer una pausa con la música y se lo contamos.
Sí, más que nada para hacer esa pequeña pausa para organizarnos lo que
vamos
les vamos a contar. Tenemos mucho que
contar.
Vamos a empezar con las cosas extraordinarias que hay un poco esta semana. Yo me he apuntado más las del Mubin porque estuve más tiempo, pero hay en todos los museos. Y uno de los más visitados de España es el del Marqués de Dos Aguas.
Sí, y esta
de los
semana,
más visitados.
Concretamente, tiene orquesta, música a todas horas,
a todas horas. Oye, qué maravilla. Sí.
Y todo gratuito.
Sí, porque es el
es
día 18, pero bueno, hay antes del 18 y después del 18 hay un pre y un post día de los museos, porque
el museo de cerámica es interesantísimo.
Siempre es muy interesante, sí.
Ha cambiado el formato, que nosotros lo veíamos antes lleno, abigarrado de piezas, ahora son unas piezas determinadas.
Claro.
Pero el edificio en sí ya es digno de visitar.
Desde luego.
Vienen muchísimos turistas, gente extranjera, se ve una barbaridad.
Es muy fotografiado, ¿no? Esa portada de Vergara y de su alumno.
Y luego la cerámica es tan agradable, tan
bonita.
De
Hipólito Rovira. Y luego en sí, que como era una casa, pues tiene sus salones, sus dormitorios, sus cosas curiosas. Bueno, pues vamos a contar algo interesante, porque el Mubin hay dos más de fotografía, pero ya hemos hablado un rato de Centelles, si no nos va a dar tiempo del resto, ¿te parece?
Pues mira, sí. ¿Hoy qué pueden hacer? Concretamente hay un taller, Bueno, me salto la película. No, no me voy a saltar la película.
Bueno, pues venga.
Que en el Instituto Francés está Le Grand Homme de Sara Leonor del año 2013. Dura 107 minutos. Está en versión original subtitulada, por supuesto. Y es que el tema me atrae.
¿Y qué tema es?
Pues están enviados a Afganistán los legionarios Markov y Hamilton y quedan atrapados en una emboscada. Markov salva a Hamilton, que está gravemente herido por el fuego rebelde, y posteriormente este personaje abandona la legión sin honores. Una vez de vuelta en París, Hamilton, convaleciente, desea seguir siendo legionario, mientras que Markov, ahora un civil y sin documentos de trabajo, trata de ganarse la vida con su hijo Cathy. Hamilton presta entonces su identidad a su amigo, eso es un amigo, para que pueda trabajar legalmente. Pero un día Markov desaparece, dejando a Hamilton desorientado y al hijo solo en el mundo. Pues mira, me atrae muchísimo el tema.
Sí, oye, cuidado que hay conflictos en el mundo y no se acaban,
sí.
Intrigas, y variados.
Intrigas, sí. Luego hay un taller en el Moving a las 18 horas. Es para público adulto, se llama El libro y su historia. También lo van a repetir el jueves a la misma hora. Y trata de cómo habría sido la historia humana sin libros. De la misma forma que Internet ha transformado la vida de millones de personas, en el pasado lo hizo la aparición de la escritura y la imprenta. Hay que reservar. El teléfono es el 963-883-730. Tengo que decir que el otro día pregunté por la cata de cerveza que hicieron en el Moving y que siguen haciendo. Sí, pero ya no la digo aquí porque ya está todo completo.
Claro, sí, es que eso es lo que pasa. Completo. Cuando una cosa te trae, llamas y ala, completito.
Sí. Además me hizo gracia porque la chica que me atendió, que era encantadora y amabilísima, me dijo, dice, pues empezamos con una cata de cavas, luego seguimos con una de vinos, ahora estamos con esta de la cerveza, y dice, seguirán con, a lo mejor, con de gin tonic.
Digo, pues a lo mejor. A la próxima nos apuntamos, que el gin tonic nos gusta de vez en cuando.
Sí. Bueno, pues hay una cosa muy interesante hoy concretamente, y además diferente, en el Centro del Carmen, la actividad que consiste en pasar la noche en el Centro del Carmen.
¿Ves? Se empezó el oceanográfico y todos los demás han ido haciéndolo también, y nada, el que quiera
porque
que
la
vaya.
Beneficencia, otro día también. Ya lo comentaré, ya no es toda la noche, pero hasta la 1:30,
No está
aquí
mal.
No, aquí para los que quieran participar tienen que llevar sacos de dormir, esterillas, mantas y otras provisiones que consideren necesarias para pasar la noche.
Pues nada,
y para la cena y el desayuno, cada persona tiene que llevar un poco de comida y bebida para compartir.
Para compartir.
Así como sus propios cubiertos.
Pues nada, un
camping. Si les apetece, exactamente. Si les apetece esta noche pasar la noche. Oye, en el Centro del Carmen tiene que ser una gozada, con el clima que hace. En el patio gótico del Renacimiento. Tú estás allí con tu saco de dormir, con gente conocida y desconocida, me parece que tiene que ser una experiencia única.
A mí me parece estupendo, sí. Y además,
bueno, pues sí, es verdad que sí.
No me voy a apuntar porque esto de tirarme al suelo ya no me va mucho porque me duelen las rodillas, pero oye...
¿En tu saco de dormir?
Sí,
bueno, claro. Y si no hay banquitos por allí.
No, sí, está estupendo. Pero mira, cuando esté en la cafetería del Museo del Carmen que van a poner... Ahí me apunto yo a que almorcemos un día, porque me parece que...
Bueno, para el que le atraiga esto, pueden llamar al teléfono el 963152024 o 961922644. Tienen que darse prisa porque es esta noche,
Madre mía, esta noche. Es que ya te digo que hay mucho, desde luego, porque... También una cosa que me seduce a mí es lo del Día Internacional de los Museos, que es el mismo 18, lo de la Ruta de la Seda, que lo hacen
mañana,
en distintos distintos días.
Sí, señora, por el barrio de Belluter, me parece interesantísimo.
A mí me parece, yo eso me apuntaría.
Sí, desde luego.
Bueno, no te quiero dejar de seguir tu ruta semanal. No,
voy a terminar de decir que hay música hoy también a las 19:30 horas en la Nau. Hay un concierto a cargo del trío Arezzo, que tiene violín, clarinete y piano, y del trío Belnelia, que lleva violín, violonchelo y piano. En el Palau de la Música, en la Sala Rodrigo, a las 20 horas, está el Festival Ensemble 2017, y hay una inauguración en la Beneficencia, que me parece que va a ser muy interesante, que la exposición se llama La arquitectura talayótica, la prehistoria en Menorca. Yo creo que esto también no hay que perdérselo.
Sí, yo he visto algunos restos que quedan y tal, impresionantes. Bueno, por las moles de piedra que son, desde luego.
Pues eso es lo que tenemos para hoy.
Pues Pasamos al propio día del museo, que es el 18.
El jueves, el Día Internacional de los Museos, sí. Hay visitas guiadas en todos los museos.
Sí.
En el Museo Fallero, en la Casa Museo Benjure, que está en la calle Blanquerías. Para esa concretamente hay que llamar a un teléfono si quieren la visita guiada, participar en la visita guiada, que es el 963-911-662. En el Museo de las Ciencias Naturales, que está en el Jardín de Viveros, hay visita guiada a las 10, a las 11 y a las 12 horas. Luego hay en la Beneficencia, de 10 a 18.30, visitas a la carta. Es decir, te puedes organizar tu propia visita.
Qué bien.
Para ello hay que llamar también a un teléfono para poder hacer este tipo de visitas, llamando al 963-883-579. Y estas visitas duran 45 minutos. En el Iván, a las 11 y cuarto, a las 11.45, a las 12.15, y al final de las visitas habrá un cóctel de agradecimiento a los que van.
A los que hayan participado. Sí. Bueno, mira, eso también llama la atención.
Y a las 11 de la mañana, en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, hay un concierto. Varios, porque a lo largo del día va a haber conciertos.
Y en distintas salas.
En la sala de baile.
En la sala de baile,
sí.
Ah, o sea que...
A distintas horas, a lo largo del día, sí.
Ah, pues está muy bien, porque podemos siempre llegar a tiempo de alguna
está estupendo,
de ellas.
Está estupendo.
Oye, y lo de las 12, a las 12 en el Mubim, era lo de la Ruta de la Seda. El comercio, el intercambio y la tolerancia, uh-huh. La visita guiada en el barrio de Belluters, sí. Uh-huh. Que es gratuita, pero tienen plazas limitadas y
hay que llamar, ¿eh?
Hay que, o por orden de
llegada,
uh-huh. Pues va haciendo... En el punto de información, ajá, te van apuntando.
Muy bien.
Y yo creo que está bien eso, porque además durante el día también, para el que no quiera salir de noche ni participar en otras actividades y tiene un horario más restringido, sí, es buena hora.
Yo cuando al principio lo leí, la Ruta de la Seda, digo, hoy que nos llevan al Palacio de la Seda. Pero no, es pasear por el barrio de Bellutres,
sí,
lo que es la Ruta de la Seda.
Y explicar
andando,
un poco,
sí,
lo que significaba ese barrio en la época en que Valencia, uh-huh, era... en fin,
era bollante económicamente en la seda,
era bollante,
debía de ser, vamos,
pues sí, lo pasarían estupendamente, sí, los que lo pasaban bien.
Por la tarde, a las 16 horas, hay una película en el Palacio de Cervera, una película que nos encanta tanto a Esperanza como a mí, que se llama Un toque de canela, de Tasso Bulmetis, del año 2003, dura 108 minutos, es una película griega que combina con gusto los sentimientos y las especias. Es una,
sí,
película,
me hace mucha gracia,
entrañable.
Porque es el nano, ve a su familia, bueno, y siempre estaba, le atraía mucho lo de los fogones, y, uh-huh, siempre que veía una olla, pam, pam, echaba el toque de canela. Y entonces decía, esto sabe a canela, las albóndigas saben a canela. Y bueno, la verdad es que está bien para verla, a mí me gustó verla también en su momento.
Pues mira, a lo largo del día hay una conferencia en la NAUM, que a las 19 horas, que se llama Cerebro y adicción a la comida. Yo creo que ahora mismo, con el problema que tenemos todos de querer quitarnos kilos, es una conferencia a tener en cuenta.
Yo lo encuentro muy interesante el tema, porque también yo cada vez veo, a mí personalmente me sobra algún kilo, pero veo mucha obesidad por la calle también y mucha forma de comer inadecuada.
Joven, ¿eh?
Uh-huh. Y en Cerebro está todo el mes dedicado al tema de la alimentación, incluso la exposición que hay ahí se refiere a cómo nos alimentamos y cómo somos lo que comemos, uh-huh, también. Y me parece que cultura en ese sentido,
sí,
nos falta, porque gastronómica cada vez la tenemos más y mejor.
Y luego que estamos en una sociedad así que nos produce un poco de estrés y de ansiedad, esa ansiedad que nos da por comer de todo.
Sí.
Tenemos la nevera tan a mano que, claro... Otra cosa interesante es en el Museo de Bellas Artes, a las 19 horas, hay una visita a almacenes y talleres, que eso,
oye,
es la parte oculta que nunca vemos.
Muy, muy, muy interesante.
¿Verdad que sí?
¿Es el mismo miércoles?
El jueves.
¿O es el jueves?
Estamos hablando
el jueves.
Sí.
Decía yo.
También hay que escribirse, ¿eh? Hay que llamar al teléfono 963870300.
Pues a esa me gustaría ir, la verdad. Me gustaría ir también a la de la seda. Y otra, mira, y también tenemos música, que no tiene nada que ver con esto,
sí, sí,
pero no quisiera dejar de decirlo, porque la Big Band del Conservatorio Superior de Música, Joaquín Rodrigo, uh-huh, pues actuará el mismo día, ese, a las 19.30, el jueves, en la Sala Rodrigo del Palau de la Música. Y su director es Ramón Cardo, que es uno de los mejores saxofonistas que tenemos.
Uh-huh.
En España y parte del extranjero,
pues,
y es valenciano, y eso también hay que decirlo.
Por supuesto.
Y me parece
interesante. Muy interesante. Y el que no llegue a eso y quiera otro tipo de música, en la Beneficencia, el jueves a las 20:15, está el Festival Ethnomusic 2017 y el concierto va a ser a cargo de Ramiro Naka de Guinea-Bissau, que también es un
también me
étnico,
parece étnico muy interesante. Sí. Oye, es un día de locura, ¿eh? Es un día de locura.
Pero es que hay una intensidad de actividades que están haciendo ahora mismo, pero sobre todo por el Día de los Museos, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto.
Y pues, además de eso está pues lo que lo de siempre,
lo de
todas las semanas, sí, el cine, la música que siempre decimos, está intensísimo. ¿Quieres que pasemos
pues
al viernes?
Vamos a pasar porque se nos queda el tiempo siempre corto y nos quedan 5 minutos o así y aún tenemos que decir cosas. Con respecto al Día del Museo, hay epílogos en el día 20 y el día 21,
pues mira,
que es fin de semana.
Claro, con motivo
Cuéntanos.
De las visitas guiadas de los museos, el viernes a las 19 horas en el Moving hay una inauguración de la decoración de la pérgola hecha por estudiantes de la Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia.
A mí eso me apetece.
Ajá, ya por eso lo he dicho. Ya saben que hay música en la Ciudad de las Ciencias y las Artes los viernes, ahora que está el buen tiempo,
ya empieza,
el
ya.
concierto a cargo de los alumnos de la Berkeley a las 20 horas, sí, uh-huh. efectivamente. También hay música en el Centro Cultural Bancaja, el concierto es a cargo del Quartet de Corda Valencià a las 20 horas y en la Iglesia del Patriarca, que también me ha parecido interesante, a las 20 horas hay un concierto a cargo de la Coral Polifónica Joaquín Piedra y de la Orquesta del CIM de Benimaclet.
Oye, esa es mi barrio.
Por eso lo traigo. Por eso y porque además es que yo creo que el Patriarca es un sitio que hay que visitar sí o sí.
Pues sí, porque además...
Porque está siempre... es un sitio entrañable de Valencia.
Y tiene unas pinturas maravillosas.
Sí, y si encima de todo oyes música...
Y está en el centro de Valencia. Uh-huh. O sea, nos viene fenomenal en cualquier momento, al ladito de la nao, que podemos hacer una pequeña procesión cultural sin saturarnos, pero un poquito de aquí, un poquito de allá. Seguro que nos lo pasamos
para entretenernos estupendamente.
Súper bien.
Sí, desde luego.
Y
encima
súper
de
bien.
Todo salimos ahí con el espíritu... enriquecido.
Más elevado, con ganas.
Mira, el sábado hay bailes regionales a las 11 horas en la Plaza del Mercado frente a la lonja. ¡Ole!
También
eso
me gusta.
Sí. Y hay conciertos en el Museo de Bellas Artes de Valencia a las 12 horas. En el Palacio de Cervelló, que está en la Plaza de Tetuán, uh-huh. eso por la tarde a las 19 horas. En el Moving también, en la Beneficencia. Todos esos son conciertos que va a haber Madre con motivo mía. Del Día de los Museos, ¿eh?
Tremendo. Vamos
sí.
a no salimos de la calle, vamos.
Nada.
Vamos, que no entramos en casa.
Hay danza, una cosa que me parece muy bonita, danza en el Museo de Bellas Artes de Valencia a las 19:30 y a las 20:30 en el Patio Embajador Vic.
Ah,
y se repetirá el domingo a las 12 horas. Sí, es un sitio pequeñito. El patio es una preciosidad.
Pero
es una
debe verse ahí las cosas.
Va a ser monísimo.
Danza contemporánea.
No lo sé exactamente.
Debe
es danza, supongo. Sí, es seguro. ¿Y qué más?
¿Que nos queda el domingo? ¿Algo? ¿Podemos hacer algo
perdona,
el domingo o estaremos
que
cansadísimos?
Está en la Beneficencia, que lo he comentado antes, de 21:30 a 1:30 horas de la madrugada, está la Noche Europea de los Museos y habrá visitas guiadas a la carta de 30 minutos de duración. ¿Eh?
Oye, pues
eso
es
otra
bien.
Cosa también interesante de hacer.
Pues sí, porque además
diferente.
Vamos por allí andando, nos tomamos
diferente.
Algo y el ambiente que hay es impresionante. Cuando sales es cuando te das cuenta, yo, pero todo el mundo está en la calle, menos yo. Que estaba en mi casa.
El domingo pues siguen las visitas guiadas, ¿eh? Que seguimos con el Día de los Museos, ¿eh? En el Moving ya saben que está Toz Centelles. La visita guiada será a las 10 y a las 13 horas. Y a las 10:30 será la visita a la maqueta del vestíbulo, que está también interesantísima.
Ah, sí,
¿eh?
Y además hay tres horarios, o sea que si no llegan al primero, que será a las 10 o a las 11 o a las 12, hay de 11:30 a 12:30 uh-huh. A lo que tú has dicho primero, a la exposición que hemos comentado.
De Toz Centelles, sí.
Sí. Yo creo que será interesante que cuenten algo de Toz Centelles. Y con, sí. con esta música tenemos que poner los pies a remojo porque ya estamos cansadísimos de todo lo que hemos pateado en Valencia, pero
una
que vale
semana
la pena.
Intensísima. Y además interesante.
Interesante.
Y con este buen clima no hay que perderse
y
nada.
Y además
si
que tenemos que tirar para adelante, renovarnos, tener optimismo, que la primavera está aquí. Nos queda un poquito más y ya vamos directamente
claro que sí.
a la piscina, al calor.
Hasta la semana que viene, pasearte y repetimos el sábado a la misma hora.
A ver cuántas cosas ven, ¿eh? Y no se olviden de ver alguna porque hay para dar y tomar. Adiós. Adiós.